La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Cultura Lechera abre la inscripción a su programa para que formes parte, entendiendo sus realidades y fomentando el campo de su verdad. Cultura Lechera, con Alejandra Piaggi y Juan Melchor Trocero.
Buenas tardes, buenas calurosas tardes. Bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Cultura Lechera. Vamos a decir algo lamentable, pero que está aconteciendo en estos momentos, y yo se los venía diciendo, vinculado a otros programas, que tiene que ver con los incendios en el Delta, situación imparable. En estos momentos ya estamos viviendo focos de incendio en la zona Delta. Era sabido, es más o menos como lo que pasa con la energía, era sabido que iba a haber cortes de luz, no únicamente por las altas temperaturas ocurren en la mayoría de los países del mundo, sino por la falta de inversión, sino porque las grandes empresas multinacionales, las cuales las permite también este gobierno, están monopolizando desde siempre el suministro de energía, hacen sus negocios y no realizan dos cuestiones. Una tiene que ver con los gastos, que es mantenimiento, y el otro tiene que ver con la inversión de lo nuevo. Inversión de lo nuevo, olvídense, y con respecto al mantenimiento, casi olvidarse. Hasta el punto que llegamos a una situación que también la propician algunos medios de decir, uy, qué bien que está Edenor en relaciones de sur. En realidad está mejor, pero estamos viviendo una situación que no da para más. No da para más el sistema energético. Nos siguen llegando mensajes y nos siguen diciendo que hay lugares sin luz. Y estamos hablando de una sensación térmica de 36 grados 9. Estamos hablando de que aparentemente puede llegar a tener chaparrones, y eso va a hacer que en lugar de la sensación térmica vamos a estar viviendo la temperatura de hoy de 33 grados 5 aproximadamente. Es decir, no va a haber un gran descenso, no va a haber un cambio de viento como ya aconteció y tuvimos en febrero las más altas temperaturas y las más bajas temperaturas, y ahora tuvimos desde hace 70 años ayer la más alta temperatura de marzo, que desde hace 70 años no se da. Y era sabido que, como ocurrió un incendio en los pastizales, que también fue el apagón de luz, porque el sistema eléctrico por encima hay pastizales, ni siquiera se ocupan de cortar el pasto, lo cual es fantástico. Las grandes empresas, en este caso Transener de Milding, como podría ser de otra persona, vamos a poner el nombre específico, incendios. Si, por ejemplo, en estos momentos en la zona Delta también habría, obviamente, pasaje de electricidad, estaríamos con otro apagón y estaríamos en la misma situación. Por eso que lo asocio. Y era obvio que tanto la energía como los incendios iban a empezar a aparecer. Era peor sabido. Es decir, nos manejamos con diario del lunes, ya lo vivimos, ya lo pasamos, y sin embargo seguimos repitiendo lo mismo. Y no se toman medidas. Esto es, o las medidas son medidas que nada tienen que ver con la asunción de un determinado programa hoy en día. Los incendios en la zona Delta en este momento están siendo imparables, y nosotros lo que vamos a decir, porque muchas veces somos así también, tiene que ver con que, está llegando el humo a Capital. No es así. Hay que empezar a empatizar, como con el otro. No se cortó en mi casa. No, hay que comenzar a tener un concepto y una cultura más verdaderamente de sociedad, una cultura que verdaderamente nos incluya a todos. Yo creo que hasta en algunos aspectos en educación expulsamos en lugar de incluir, y me parece que lo que nos merecemos es incluir. Aquí estamos con esta temperatura, estamos como siempre y desde siempre en Radio Cultura FM 97.9 o por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros estamos presentes. Ya presento a mi co-conductor y ya está también nuestro invitado del día de la fecha. Vamos a decirte que él es militante. Él, les podría decir, es un militante político. Chacarero y de familia de productores de leche, fundador y primer presidente de Caprolec. Fue director de lechería durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner e insiste por un gobierno nacional y popular defendiendo las economías regionales. Estamos con el gran Juan Melchor Trocero. Hola Juanchi, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola Alejandra, buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Un gusto estar en el programa.
Un placer tenerte, Juanchi. Me imagino que allí también altas temperaturas, ¿no?
Más o menos la misma que decías vos, 33 grados y algo, casi 34, pero la sensación térmica es mayor, el riesgo de incendio, como vos lo marcabas recién, es mucho, o sea, no se avizora ningún cambio de tiempo, y bueno, y hay que estar cuidando las cosas, y como vos lo remarcaste, hay que tener un poco más de empatía con todo, ¿no? Bueno, si le pasó al del frente, bueno, que no me pase a mí, bueno, ya me salvé, pero no es... Vos lo dijiste muy claro. Y a lo que hacías referencia vos, bueno, alguna vez habrá que ponerse los pantalones largos y exigir que hagan las inversiones que tienen que hacer las empresas a las que se les da, porque en definitiva se le dan todo, no hay que...
Sí, después se les aplica multas, pero se las condonan.
Bueno, claro, saben que nunca las pagan. Multas pagan lo que roban un pollo, no lo que roban grande.
Exactamente. Ya estamos con nuestro entrevistado de lujo, como siempre, del día de la fecha. Él es politólogo y docente. Hasta agosto del año pasado se desarrolló como ministro de Desarrollo Social y actualmente es diputado nacional por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. Estamos con el gran, siempre agradeciéndole profundamente, Daniel Arroyo. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Muy bien, buenas tardes y un gran gusto.
Un placer tenerte, Daniel. Te presento y te va a dar la bienvenida Juan Melchor Trocero. Juanchi.
Hola, compañero Arroyo, ¿cómo te va, diputado? Un gusto que estés en nuestro programa. Le da una importancia significante a nuestro humilde programa donde queremos hacer o visualizar la defensa de las economías regionales en el sector urbano, ¿no? Ya que las radios salen en los sectores urbanos.
Bien, Juanchi, te voy a proponer algo, que la primera de las preguntas se las hagas vos a Daniel, porque después yo lo acaparo y ya lo he entrevistado. Así que vamos, Juanchi.
Bueno, Daniel, aprovechando que vos estés acá, hoy creo que dijiste en un programa hay que salirse de la locura, ¿no? Me gustó esa frase, porque una cosa es llamar la atención y otra es construir en política. Vos que sos un viejo político, ¿no? Un político que hace mucho que está, para que no se entienda mal, en el tema. Yo soy bastante más grande que vos, he vivido soy de la década del 70, para dejarlo claro, si hemos vivido algunas cuestiones distintas y otras comunes, ¿no? Entonces, yo sigo creyendo en esto, en esta palabra que decís vos. Acá hoy hay más gente que quiere llamar la atención que construir, ¿no? Y te hago una referencia y entonces acá viene parte de la pregunta. ¿Qué hacemos para que la responsabilidad de los políticos hoy sea no llamar la atención, sino construir en función de la comunidad en general?
Daniel.
Primero yo creo que la política es construcción de mayorías, no de minorías intensas. O sea que la tarea de la política en cualquier país y en cualquier lugar es construir mayorías. O sea, tengo claro que si digo una barbaridad, rápidamente soy tendencia, me voy a hacer notar y va a haber un grupo de gente que va a decir, bárbaro, dale, vamos bien. Pero esa no es la tarea de la política. La tarea de la política es construir, generar puentes y transformar. Y en segundo lugar, yo partiría de la base, o de dos bases. La primera es que estamos frente a un modelo agotado, que tenemos la obligación de hacer otra cosa en la Argentina. Tenemos que hacer otro tipo de escuela secundaria distinta a la que tenemos, otro sistema de crédito, otro tipo de programas sociales, otro tipo de modelo de desarrollo. Es decir, claramente necesitamos salir de los títulos fáciles, de la cosa simple, y llegar a la conclusión de que necesitamos un cambio profundo. Y segundo, simplemente diría, eso, la chance que tenemos es que lo vamos a ver en crecimiento económico. La economía argentina va a crecer en los próximos años, básicamente porque tiene litio, porque tenemos alimentos, porque tenemos energía, economía del conocimiento. El debate no es si vamos a crecer o no, el debate es cuántos de los 46 millones de argentinos van a estar adentro y cuántos no, cuánto vamos a aportar a las economías regionales, o cuánto vamos a transformar el litio en baterías de litio, o cómo vamos a urbanizar los 5.600 barrios que nos faltan urbanizar. En esa base, yo lo que creo es que viene un desafío grande en la Argentina, que es debatir cómo generamos una transformación, y eso no se hace con locura, no se hace con títulos fáciles, no se hace tirando cualquier cosa para hacerse notar, sino trabajando seriamente y planteando las ideas que hasta ahora no hemos logrado construir.
Bien, Daniel, la última vez que yo dialogué contigo estaban con el hecho de la moratoria previsional, de convertirla en ley, porque se había dejado a una cantidad muy importante de población y posibilidad de jubilados sin tener nada. Realmente vos me habías dicho, creemos que lo vamos a conseguir, y se ha conseguido porque se convirtió en ley la moratoria previsional, y es un acto, vos lo que manifestaste, de pura justicia ante un quórum que fue casi justito de lograr, pero se logró. ¿Cuáles fueron las repercusiones al respecto y tu conclusión?
No, primero que terminó primando la racionalidad. Veníamos sin tener quórum, sin poder sesionar desde noviembre, tuvimos varios intentos en el mes de diciembre y no hubo quórum. Llegamos efectivamente transpirando al quórum de 129 diputados y diputadas, que es lo que permite empezar una sesión, y se aprobó. Se aprobó la moratoria previsional, es claramente de pura justicia. Hasta el lunes, solo una de cada 10 mujeres que tenían la edad se podían, ya con la edad, se podían jubilar, y solo 3 de cada 10 varones, básicamente porque no cumplen los 30 años que tienen que tener. Y en un país que ha tenido tantos vaivenes económicos, con 40% de informalidad laboral, es muy poquita la gente que tiene 30 años de aporte. En ese sentido, finalmente primó la racionalidad, se pudo aprobar, y yo espero que esto marque un camino para adelante en la Cámara de Diputados, que podamos discutir, trabajar las leyes y aprobarlas. La inmensa mayoría de las leyes que están pendientes van a tener acuerdo general. Este martes pasado, junto con el tema de la reforma previsional, se aprobó lo que llaman la digitalización de las historias clínicas. Esto que uno va a cualquier lugar del país y un médico, una médica, tiene la historia clínica para atenderlo. No creo que haya nadie que esté en contra de eso en Argentina. Es como recontra obvio que esa ley era necesaria. Así son la mayoría de las leyes que están por debatir. Yo espero que a partir de ahora, que empezó un esquema de racionalidad, por lo menos con el tema moratoria provisional, podamos seguir con el resto de las leyes.
Racionalidad entre comillas, Daniel.
Bueno, es importante el debate. Yo siempre creo que el debate enriquece. Nosotros tenemos que hacer una gran reforma del sistema previsional, eso está pendiente. Hay que hacer un cambio profundo, estructural, del sistema previsional en Argentina, en un país que tiene 40% de informalidad laboral. Pero claramente logramos tener quórum, se pudo sesionar. Creo que eso yo lo marcaría como un esquema, como un método que tiene que servir para adelante, para todas las leyes que tenemos que trabajar.
Daniel, ¿crees que es posible la antigrieta que propone Horacio Rodríguez Larreta?
Yo creo que es posible salirse de la grieta, claramente. Me parece que la grieta, en realidad, lo que hace es generar condiciones para que nadie se responsabilice. La grieta lo que hace es tapa los problemas. Yo digo, la culpa es de aquel, del otro, este es un desastre, aquel otro es esto, este es otra cosa. En realidad, lo que hace la grieta, en mi opinión, es básicamente desresponsabilizar. Nosotros estamos frente a un modelo agotado, tenemos que hacer un cambio profundo, pero cambio profundo estructural, de verdad. Yo arrancaría por una nueva escuela secundaria y estoy presentando ese proyecto de ley. Bueno, en ese esquema la grieta no sirve, lo que sirve es discutir seriamente. Yo espero que podamos hacerlo, que la campaña electoral no sea una campaña de griteríos, insultos, de ver quién es malo, quién es peor, sino de debates profundos, por ejemplo, estos temas que, que estamos planteando aquí.
Daniel, ¿cómo sería una escuela secundaria de la manera que vos lo estás planteando en el proyecto de ley? Y ya te paso a vos, Juanchi.
Es una escuela secundaria moderna, tecnológica, del siglo XXI, que vincula escuela y trabajo, es decir, al sistema dual, y que en los dos últimos años alguien pueda estar en la escuela y también trabajar, las dos cosas a la vez. Es una secundaria flexible que permite elegir materias. Ahora con el esquema de la virtualidad le permite a un joven algunas materias poder seleccionar. Es una escuela secundaria vinculada al desarrollo local. Esto significa que si en Palpalá, Jujuy, es uno el tipo de desarrollo económico, productivo, el perfil productivo, va a la escuela secundaria, está muy enfocada ahí, distinto a Godoy Cruz Mendoza o a Pico Truncado en Santa Cruz. Yo creo que tenemos que ir a ese esquema. Y así como una reforma profunda necesitamos la escuela secundaria, lo mismo plantearía para el sistema de crédito, para los programas sociales, para el propio sistema de seguridad social. Ahí, hacia ahí tenemos que ir. Yo sí creo que hay que arrancar por la escuela secundaria.
Bien. Juanchi.
Sí, Daniel. Te quiero volver a lo que habla, a lo que hablabas de la aprobación de las leyes, ¿no? O sea, el quórum que se necesita son 129 diputados. ¿Cuántos diputados propios tiene el Frente de Todos? Creo que 118, no sé, vos me lo podés confirmar, ¿no? Pero yo te diría esto: cuando hablamos de que todos hacen declaraciones para salir para hacer tendencia, como decía vos, yo escucho que el general Juan Martín Paleo, que el jefe del Estado Mayor Conjunto, dijo hoy en Córdoba, hace esta mañana, que las Fuerzas Armadas no están preparadas para actuar en el plano local, digamos, en puntualmente en la prevención de delitos, ¿no? Y vos escuchás que dirigente, jefe de partido de la oposición, vienen haciendo bombo, batiendo bombo con que saquen a las Fuerzas Armadas a la calle para cuidar a la gente. Los que somos tenemos más edad, digamos, sabemos lo que pasa con las Fuerzas Armadas en la calle. Pero yo haría lo que quiero hacer, preguntarte con relación al Congreso, es cómo se toma este tema cuando el intendente de Córdoba, que es peronista, entre comillas, porque el gobierno de Córdoba, del gobierno de mi provincia, y hablo y me hago cargo de mi provincia, de Echaretti, es un gobernador que gana con el voto peronista. Ahora, que aplique política peronista es otra cosa, pero gana con el voto peronista, no hay ninguna duda. El intendente de Córdoba, que es el candidato a gobernador de ese espacio, dijo ayer, muy suelto de cuerpo, que él opina lo mismo que Bullrich, que hay que sacar a los militares a la calle. Pero la pregunta viene ahora: ese espacio político de peronismo federal, ese que inventó el impuesto,
Compromiso tiene, Federal,
tiene tres diputados en la Cámara. Y muy pocas veces, ni siquiera estas leyes, creo que ahora la de esta sí la votó, ¿no?
La
votó, pero se opuso sistemáticamente a todas las leyes que presentó el Ejecutivo y que promovía el Frente de Todos. ¿Cómo se entiende este tema, Daniel, vos que está en el corazón de la política?
No, a ver, yo distinguiría dos planos. Nosotros, el Frente de Todos, tenemos 118 diputados. El Juntos por el Cambio tiene 116 y hay un conjunto de bloques, como está el bloque federal que hacías referencia a vos, o bloques provinciales. Ninguna ley puede salir sin consenso, ninguna ley puede salir con un solo bloque, porque nadie tiene la mayoría como para poder aprobar una ley por sí solo. En el caso efectivamente de la moratoria provisional, hubo parte de participación de los bloques de izquierda para dar quórum, parte de lo que llamamos los bloques provinciales nosotros, y parte del bloque federal, efectivamente, y así se constituyeron los 129 diputados que pudimos dar quórum y comenzar. Sobre el tema Fuerzas Armadas, yo creo básicamente que eso requiere realmente un análisis serio, que cualquier cuestión hay que trabajarla seriamente. Mi experiencia yo trabajé en otros países de América Latina. Mi experiencia es que en el caso del combate al narcotráfico, las Fuerzas Armadas entran fácil y salen difícil. Yo sería muy cauto, muy cuidadoso, no solo por la tradición y la historia argentina, sino también porque lo que he visto en otros países de América Latina, las Fuerzas Armadas entran fácil y salen difícil. No son ese tipo de títulos ni ese tipo de acciones así sueltas, alocadas, las que van a resolver los problemas tan estructurales como el tema del narcotráfico. Y el tema del narcotráfico yo plantearía que no solo es un tema de inseguridad, está claro el caso de Rosario o de los grandes centros urbanos, sino también es un problema de endeudamiento de las familias. El que vende droga gana más que el que trabaja, termina dando crédito, y por eso uno de los problemas centrales de la Argentina es que el que vende droga es un actor central del barrio, porque da crédito, porque tiene billete, y termina siendo uno de los que organiza la vida en los barrios en materia social, no solo en materia de seguridad. Lo tomaría de manera muy amplia, pero digo, simplemente reiterando, en mi opinión y lo que yo he visto en otros países de América Latina, las Fuerzas Armadas entran fácil a estos procesos y salen de manera difícil.
Bien, Juanchi.
No, me parece, coincido totalmente con lo que decís vos, Daniel. Esto no es cuestión de poner más policía en la calle. Yo creo que esto es una cuestión en lo que conocemos los barrios, lo que conocemos los sectores más carenciados de la sociedad. Sabemos que esto solo con policía no lo arreglás, vos tenés que apuntar a otra cosa. Vos apuntaste primero a una cuestión fundamental que es el estudio, que es la educación, ¿no? Con el tema de cambios de formación, para la formación, me parece que eso es elemental, coincido totalmente. Y, por supuesto, en la parte económica, porque si no es muy liviano decir, pongamos, saquemos, mandemos 5.000 militares a la calle, mandemos 5.000 de la gendarmería y no sé cuánto, y no solucionamos nada, porque aquel problema no te va a creer, no nos vayamos a creer, que solamente es Rosario. Rosario es lo que está más en boga y lo más tremendo puede ser. Pero esto ocurre en las grandes conurbanos de las ciudades grandes, como Córdoba, donde podemos negar que está más tapado, pero si vos te pones, ves la estadística, tanto que nos vanagloriamos que la provincia, no sé cuánto, pero las estadísticas dicen que donde hay más desocupación es con los urbanos cordobés. Entonces, yo creo, y es una provincia rica, no somos una provincia pobre, tampoco somos tantos habitantes como tiene el conurbano bonaerense. Entonces, a lo mejor habría que hacer un poco más hincapié, no salir tanto en los diarios todos los días anunciando la construcción de 1.000 metros de pavimento y atender a todos esos sectores sociales que necesitan una atención, y te diría que medio urgente, ¿no?
Yo primero creo que el problema de los grandes centros urbanos, y ahí va con urbano bonaerense, Rosario, Córdoba, San Miguel de Tucumán, los grandes centros urbanos, que entre paréntesis, donde vive el 70% de los argentinos, vivimos en los grandes centros urbanos. La problemática de los grandes centros urbanos está cruzada por la violencia, por la informalidad, por la pobreza, y porque el que vende droga gana más que el que trabaja. La situación de Rosario es particular en torno a las bandas organizadas a través del narcotráfico, pero el problema de la violencia de la vida cotidiana es claramente un problema de los grandes centros urbanos en Argentina. En ese plano, lo que creo que necesitamos es además una política pública específica para los grandes centros urbanos. No es lo mismo un pueblo de 20.000, 30.000 habitantes, de 100.000 habitantes en Argentina, que tiene otro tipo de problemáticas. No es lo mismo la problemática de la pobreza rural, por ejemplo, que de la pobreza urbana, que de la conflictividad urbana, que cruza pobreza, hacinamiento, dificultades de todo tipo, violencia, informalidad. Bueno, en ese plano es donde yo creo, como venía diciendo antes, que hay que trabajar integralmente, que hay que salir de los títulos simples, estas cosas al estilo cárcel o bala o cosas de este estilo. Entiendo que quien los dice le puede servir para tener presencia, para poder efectivamente salir en los medios, pero no ese es el camino ni cerca.
Daniel, hoy hablé con con Gabriel Mariotto y me decía que para él el hecho del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es inviable y que sí o sí hay que renegociar, y que no estaba de acuerdo en su momento con Fondo Monetario Internacional default. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Yo voté a favor del acuerdo con el Fondo Monetario. Primero, tengo la peor opinión del Fondo Monetario, y no solo tengo la opinión, sino que he estudiado el impacto de los acuerdos del Fondo Monetario en distintos países. Solo con recordar que en el 2001 se le ocurrió a la vicedirectora del Fondo Monetario, Ann Kruger, la idea de que los países quiebran y que entonces la Argentina iba camino a quebrar y que los acreedores tenían que hacerse de sus activos, que son sus recursos naturales, como con cualquier empresa. Tengo la peor opinión. Ahora, entendí verdaderamente, y sigo creyendo, que el default es el peor escenario para la Argentina, en un contexto de debilidad de reservas, en un contexto de debilidad social, de debilidad económica, de varias cuestiones que la hacen verdaderamente muy complejo un default en Argentina. Más allá de eso, lo que es claro es que el acuerdo con el Fondo Monetario es restrictivo, limita posibilidades de desarrollo, y que hay que discutir seriamente para adelante. Ahora, lo concreto es que la Argentina, más allá del acuerdo con el Fondo Monetario, tenemos que ir a un plan de estabilización, tenemos que lograr estabilizar las variables económicas. El problema central de la Argentina es el precio de los alimentos, es el pan a 500 pesos, es la leche a 280, es el kilo asado a 1.600 pesos. Yo creo que tenemos que ir claramente hacia un plan de estabilización en nuestro país, y que eso aspiro que sea un debate en la campaña electoral.
Daniel, ¿por qué crees que siempre se ajusta a los que más tienen, en realidad a los que menos tienen, en lugar de a los que más tienen?
No, primero, lo que es un gran proceso de concentración económica en la Argentina.
Por eso.
Después de la pandemia aumentó la concentración y aumentó la desigualdad. Eso está claro. O sea, hay un problema profundo, serio, y en ese esquema, en procesos de este estilo, de concentración económica, de inflación, tienen más capacidad quienes concentran que quienes son una pyme, quien la lleva como pueden, quien la pelea como le sale, o quienes laburan a lo que pueden y como pueden. Yo lo que sí creo que hay que hacer, cuando digo que hay que hacer un cambio profundo y que estamos frente a un modelo agotado, eso requiere de un plan de estabilización. Nosotros necesitamos encarar un plan de estabilización. No es posible funcionar con este nivel de inflación. Ningún gobierno en sus últimos meses, no el gobierno de Alberto Fernández, ningún gobierno en sus últimos meses puede encarar seriamente un plan de estabilización.
Daniel, ¿y cómo hacemos un plan de estabilización?
Bueno, eso requiere de condiciones legislativas, en términos de apoyo de leyes, de acuerdos políticos significativos, requiere claramente de cuestiones fiscales, monetarias, de poder articular, de poder establecer un mecanismo para poder articular el proceso de intermediación y parar con este proceso de que finalmente el productor saca a 80, 90 pesos el litro de leche y termina en 280. Es decir, claramente requiere rearmar todo un conjunto. Eso, en lo económico, en lo fiscal, en lo monetario, en lo social, es una cuestión que necesita de mucha musculatura política, y sí creo que habría que hay que debatirlo seriamente en la campaña electoral. En el mientras tanto, en el hoy, lo que existe es precio justo. Necesitamos que funcione, todos tenemos que trabajar para que funcione el precio justo, 1.900 productos al menos, que son las canastas básicas de alimentos, tienen que estar con un precio sostenido hasta el mes de junio, y eso por lo menos arranca dando un nivel de certeza básico a cualquier familia, que hoy el problema es no sabe con cuánta plata tiene que ir al almacén, al supermercado.
Bien, Juanchi.
No, Daniel, vos lo que decís es muy claro, ¿no? Vos fuiste ministro de Desarrollo Social en plena pandemia, te agarraste la más fácil, ¿no? Encima. Y supiste capear el temporal, porque estuvo contenido el sector social, y después la pandemia trajo aparejado un montón de cuestiones. Y lo que vos decís, este desequilibrio que se genera ahora, si no se da un plan de estabilización, es muy difícil ir acomodando las cosas. Fíjate, te voy a contar algo a vos y a mí. Como en nuestro programa es en defensa de las economías regionales, y vos nombraste dos o tres veces la leche, yo estoy ligado al sector lechero, ¿no? Y nosotros lo que nos proponemos desde nuestra, primero era de nuestra cámara específica de productores de leche de la provincia de Córdoba y con el resto de las provincias productoras, era no solamente mantener el negocio, mantener el negocio del productor lechero significaba mantener el negocio de los pueblos del interior, significaba mantener el arraigo de la gente. ¿Por qué? Porque la actividad de producción de leche cruda es una de las que mejor distribuye su producido económico, es una de las que más trabajo da, ¿no? Y si vos la comparás con el resto de la actividad de la agricultura, se multiplica, hay una diferencia de 8 a 1 más o menos en cantidad de trabajo que da una, que da la lechería contra la agricultura. Entonces, creemos que esto tiene que estar acompañado, como vos decías, aparte de por un plan de equilibrio, tiene que estar acompañado por por el Estado, que esté ahí al salto o que las medidas se tomen de manera urgente, digamos rápido, no permitir que se vaya un tambo de la actividad, como no permitir que se vaya una pyme de unos pueblos del interior, porque si no, eso lo único que genera es más gente en los conurbanos. ¿Por qué hay tanta gente en los conurbanos de las grandes ciudades? Porque se tienen que ir de los pueblos, porque después los pueblos no encuentran más, no encuentran otro trabajo. Mientras está funcionando todo, tampoco no hay mano de obra desocupada, ¿no? Entonces, tiene que ser un plan global, aportando a lo que vos decías, un plan global de cómo estabilizamos, cómo le ponemos los puntos a esos 5, 6, no sé si son mucho más, grandes formadores de precios, y viendo cuál es la necesidad real de la gente, de la gente urbana, ¿no? De la gente urbana, del compatriota, digamos.
Daniel.
Yo creo eso. De hecho, para mí la Argentina se reconstruye de abajo hacia arriba. Nosotros somos un país, 24 provincias, 2.300 municipios. Las realidades claramente son distintas de la zona urbana, de la zona rural, pero de la zona periurbana. Claramente la reconstrucción de la Argentina pasa por las economías regionales, pasa por las pymes, por los laburantes. Creo yo que hay que construir una nueva mayoría. Esa nueva mayoría se construye con la pyme, el comerciante, la clase media, el profesional, el laburante, el que tiene un plan social, el que hace changa y la llega como puede. Todos esos juntos necesitan más mercado interno, estabilizar el precio de los alimentos y poder ampliar y expandir el desarrollo de cada uno de los territorios. O sea, hay que construir una nueva mayoría con lo que necesitan lo mismo, que es básicamente mercado interno y producción. Sí, claramente creo que es por ahí. Espero que efectivamente se pueda encarar. La reconstrucción de la Argentina viene de abajo hacia adentro, viene desde afuera, viene del interior hacia el AMBA, hacia el conurbano, primero el interior y después en lo que es como el eje central, donde hay el 40% de la sociedad, que es el área metropolitana de Buenos Aires. Lo creo, y eso requiere, más allá de lo que uno crea o no, políticas públicas que orienten, que den crédito, que acompañen, reforma de la escuela secundaria, proceso de vinculación, producción y trabajo. Es decir, requieren un conjunto de acciones todas articuladas. Yo simplemente creo que hay que arrancar por el tema educativo y por el tema de estabilización económica, pero claramente va por ahí.
Daniel, ¿vos tenés en carpeta alguna ley vinculada con las economías regionales?
Tengo varias leyes que se cruzan. Una es el tema de crédito no bancario. Yo presenté un proyecto de ley de crédito no bancario a tasa del 3% anual. Bien. Que es para desendeudar a las familias, desendeudar a los productores y generar crédito para máquinas, herramientas, insumos. Eso, a mi modo de ver, va directo al esquema de las economías regionales. Después presenté todo un esquema de escuelas municipales de oficios. O sea, yo armé un proyecto que apunta básicamente a que 4 millones de personas se puedan capacitar en oficios. Estamos hablando de oficios básicamente que se dan en 3 meses, que son certificados. Estamos hablando de instalador de Durlock o gasista matriculado o instalador de aire acondicionado, de oficios que le permitan a la gente capacitarse es escuelas municipales de oficios por el tema de desarrollo local, porque lo que se va a capacitar gente en Palpalá, Jujuy, es distinto, como antes decía, a Pico Truncado en Santa Cruz o a Godoy Cruz Mendoza, depende de las particularidades de cada lugar, pero estamos hablando de escuelas municipales de oficio, de capacitación, la gente se capacita, tiene un certificado y sale con un kit básico de herramientas para trabajar, es decir, que hizo el curso de carpintería, se va con las 4 o 5 herramientas básicas para empezar a laburar y empezar a hacer muebles a medida. Esas cuestiones para mí están asociadas claramente a las economías regionales, al desarrollo local, porque no es un enlatado, no es algo que alguien dice, vamos a hacer textil o peluquería o lo que fuera en todos lados, sino al revés, es muy en torno a las capacidades de la producción local.
Bien, hay infinidad de mensajes, quiero decir. Querido Daniel, te quiero preguntar, ¿qué te pareció el inicio de las sesiones en el acto del presidente de la Nación?
Primero yo tomé nota de algo muy importante y que la verdad que nadie le ha dado mucha bolilla, y es que el presidente planteó que envía un proyecto de ley para aumentar la inversión educativa. Hoy el sistema educativo, la inversión en educación de la Argentina es 6 puntos del Producto Bruto Interno. El presidente planteó llevarlo a 8 puntos, lo cual es un salto grande en los próximos años. Eso, a mi modo de ver, valió toda la presentación de la Asamblea Legislativa, porque si algo verdaderamente necesita Argentina es otra escuela secundaria, que todos los chicos, los 3.000 jardines que nos faltan para que todos los chicos vayan al jardín, ampliar universidades, vincular universidades con ciencia y tecnología, ese fue un gran valor. Más allá de eso, creo que fue un hallazgo el tema de darle cara y rostro a algunas políticas públicas, cuando se mencionaba alguna política pública de trabajo, de discapacidad, de educación. De hecho, hubo dos rectoras que estaban también, aparecían las personas, que eso creo que fue valioso. Y luego está el conflicto con la justicia, que claramente es un conflicto, y que el presidente, más allá de si a alguien le gusta o no el tono, dijo lo que venía diciendo hace tiempo. De todo lo que estoy diciendo, lo relevante de verdad, lo verdaderamente importante, es esta idea de aumentar la inversión educativa y pasarla de 6 puntos a 8 puntos del Producto Bruto Interno. Ese, para mí, es el punto clave. Eso tiene que ser política de Estado, se hace en muchos años, gobernará el partido A, B o C en los próximos tiempos, pero eso es realmente determinante y es, a mi modo de ver, para dónde tenemos que ir claramente en la Argentina.
Según lo que escuchaste del presidente, ¿qué te parece que va a ser el rumbo económico que va a llevar a mediano y a corto plazo, teniendo obviamente este cierre posible a nivel de su presidencia? Obviamente se puede presentar como candidato, a mí me dio una sensación más de despedida, pero ¿cómo deja este país? ¿En qué condiciones a mediano y a corto plazo?
Bueno, yo insistiría con algo que planteé antes, y es, Argentina va a crecer la economía, no hay duda de eso. Gobierne quien gobierne, va a crecer, en esencia porque nosotros tenemos lo que demanda el mundo: litio, alimentos, energía, economía del conocimiento. Esa discusión sobre si tenemos dólares o no, en el futuro se va a resolver. La pregunta es si eso va a dar lugar a un país de neto corte extractivista, con un tercio de la población adentro, capacitada, con 3 idiomas, formada y vinculada con el mundo, y 2/3 mirándolo de afuera, o va a dar lugar a que los 46 millones de argentinos estemos adentro. Yo he recorrido varios países de América Latina y siempre me dio la impresión de que son países con 1/3 adentro y 2/3 afuera, con 1/3 de la población muy vinculada al mundo, capacitada, enganchada con lo global, y 2/3 con la nieta contra el vidrio. Bueno, la Argentina no tiene que ser eso. Tenemos que recuperar la mejor tradición de la Argentina, que se dio desde el irigoyenismo, el radicalismo, el peronismo, es decir, que hay una tradición larga y que ha cruzado distintos partidos, con el objetivo de industrializar y de que los 46 millones de argentinos estemos adentro. Para que los 46 millones de argentinos estemos adentro, es no solo litio, sino baterías de litio. Es aceite de soja, no solo soja. Es industrializar al estilo del siglo XXI, que no es la industria pesada del primer peronismo, sino que es en el marco de la realidad actual de un mundo globalizado. Bueno, ese punto, a mi modo de ver, es el que hay que poner el acento. Me parece que el presidente trazó algunas líneas sobre eso, pero ese es el debate fuerte, serio, y es cómo hacemos para un país que va a crecer en los próximos años, lograr que los 46 millones de argentinos estemos adentro.
Daniel, ¿y no te parece que, por ejemplo, todas esas cuestiones deberían pasar a manos del Estado, como por ejemplo la energía, en lugar de estar en siempre las mismas empresas monopólicas, como ahora también se está haciendo una venta vinculada con Central Puerto, etcétera, etcétera, lo que es Central Costanera? Por consiguiente, siempre las mismas empresas monopólicas, habiendo apagones y habiendo situaciones en las cuales claramente se percibe que no hubo ni gasto que implica mantenimiento, ni inversión que implica lo nuevo.
Yo creo que es un tiempo de equilibrio. Hay roles que son centrales del Estado y hay actividades que claramente el sector privado puede desarrollar y que tiene que haber regulación. A mí me parece que es un punto de equilibrio. Nosotros tenemos que ampliar la torta productiva. Ampliar la torta productiva es un rol claro del Estado, es achicar el nivel de concentración, es achicar la desigualdad, pero también es más mercado, más ampliación de la participación privada. En ese plano me parece que depende todo cómo se encare, qué se encare. Si hay un plan integral, eso va a permitir entender claramente el rol del Estado y del mercado. Si no hay un plan integral y nosotros hacemos lo que podemos, como sale, de la manera que sale, podemos ir y venir con distintas políticas públicas, pero no le logramos encontrar la vuelta. Creo que es un tiempo de equilibrio, y es un tiempo de equilibrio, entre otras cosas, de un rol activo, real, concreto, regulador del Estado, en algunos casos del Estado como el actor central, y también más mercado, más ampliación del sector privado. Por eso necesitamos que la torta productiva se amplíe en la Argentina para que entremos los 46 millones de argentinos.
Bien. Juanchi. Quédate tranquilo, Daniel, que estas cosas ocurren porque a veces se mutea, entonces, no, para sacar el mute. Quédate tranquilo, Daniel, es parte del sistema. Sí.
No me critique, Piaget.
No, por favor, no, es que lo tiene que saber Daniel, pobre.
Si no, el compañero Daniel se va a creer que yo no estoy atento. No, hago una referencia a todo lo que venís diciendo vos sobre la economía, Daniel. Y parece que hace ya un tiempo nos ha llevado, no solamente la prensa, sino la oposición, a que parece que todo el problema económico que tiene este gobierno es propio. Y nos olvidamos y dejamos de lado que nosotros tuvimos entre todos que resolver el tema de la deuda externa. Hablamos como si fuera una deuda asumida, tomada por nosotros. La agarramos porque nos la tiraron arriba, el gobierno anterior. Ustedes tuvieron que, vos lo dijiste recién, vos aprobaste la transacción del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, a pesar de que te debes haber tenido que tapar la nariz para votarlo, pero no había, era el mal menor, yo coincido con vos. Ahora, no hemos dejado de visualizárselo a la gente, lo hemos naturalizado de que el problema es del gobierno de Alberto Fernández, que asumió en diciembre del 2019, y nos trajeron, nos tiraron arriba un tremendo problema de deuda, de desocupación, de inflación, y después nos agarramos la pandemia en los 3 meses que estaba. Yo no creo que falta un poco más de comunicación de parte del gobierno. Me pareció bien el discurso de Alberto en la apertura de sesiones, por lo menos puso todo el énfasis de decir: yo soy el presidente y digo las cosas como corresponde. Entonces, a algunos no les gustará más, a algunos les gustará menos. Siempre ofendido hay en esto, porque los que se ofenden y se van y se rajan la vestidura para ir, todo eso, estamos llenos, lo conocemos de hace rato. Pero por lo menos asumió el rol de que el presidente, y yo creo que habría que marcar más todo este tema de que toda la herencia recibida no es porque sí las cosas que se están dando en este momento.
Daniel.
Sí, creo que hace falta comunicar con más claridad, eso sí lo creo, sobre todo porque a mí me parece que entre las tareas del gobierno, de este gobierno, cualquier gobierno, y las tareas de la política, está la cuestión más pedagógica. Yo cuando era ministro me dedicaba todo el tiempo, había puesto en marcha la tarjeta alimentar, y me dedicaba todo el tiempo a contar cómo era la tarjeta, de qué manera, qué sugería, que compraran, no, que mejoraran las familias. Yo creo que hay un rol de servicio y de comunicación y de interacción de parte del gobierno que hay que hacerlo. Respecto de los condicionantes que tiene Argentina, la Argentina es el país del mundo que más le debe al Fondo Monetario. Eso ya solo marca el nivel de brutal endeudamiento que tenemos. Tenemos una deuda de 45 mil millones de dólares con el Fondo Monetario, que originalmente se pagaba todo en 4 años, lo cual era absolutamente imposible de hacer. Todos sabían que era imposible de hacer. El gobierno anterior nos endeudó en 100 mil millones de dólares. Seguimos teniendo un alto nivel de deuda. Sí está claro, y en eso me parece casi ridículo discutirlo, que no es lo mismo endeudarse en pesos que en dólares, porque si fuera lo mismo, el fondo nos hubiera dado pesos y estaríamos mucho más tranquilos. Está claro que no es lo mismo eso. Pero sin dudas, tenemos condicionantes importantes. El nivel de endeudamiento es uno de los condicionantes más fuertes que tiene la Argentina, sin lugar a dudas. Luego la pandemia fue algo absolutamente único. Yo fui el ministro de la pandemia, tenía claro lo tremendo que era la situación, estaba muy preocupado por sostener la paz social. Logramos sostener la paz social, cosa que no pasó en otros países de América Latina. Fue una situación única. Y luego hoy la guerra lo que generó son varias cosas, entre otras que se duplicó el precio de los alimentos, y eso es positivo para la Argentina, porque nosotros vendemos alimentos, pero vivimos en pesos, y entonces vendemos alimentos, pero con el pan a 500 pesos, con la leche a 280, con el kilo asado a 1.600 pesos, es muy difícil llegar a fin de mes para la mayoría de las familias argentinas. Bueno, en ese esquema es probable que se requiera comunicación, pero más allá de la comunicación, que yo sí lo tomo como un tema problemático, lo que tenemos que hacer es otras políticas públicas, encarar otros programas, generar la idea de que estamos frente a un modelo agotado y que hay que encarar otro tipo de acciones y otro tipo de políticas.
Bien, lo vamos a despedir a Daniel, que ha estado muchísimo tiempo con nosotros. Gracias por los mensajes, iba a leer, pero la verdad que no vamos a dar con el tiempo y vamos a dejarlo. Y la despedida, Juan Chitrocero, si querés una última pregunta, y lo despedimos a Daniel.
No, debí decir, bueno, Daniel, para mí ha sido un gusto poder charlar contigo. O sea, yo en alguna oportunidad cuando fuiste, eras ministro de Desarrollo Social, te hice acercar un proyecto que tenía sobre la distribución de leche social, ¿no? Que me parecía que podía haber sido importante. Un día, a lo mejor cuando voy por Buenos Aires te lo llevo, que creo que sigue siendo importante para los sectores más vulnerables, ¿no? Porque vos haces varias referencias al tema de la leche, y es tan importante para el que la produce como para el que la consume, ¿no? Así que, bueno, ha sido un gusto y sé de todo lo que ha defendido el BOLA, economías regionales y los sectores más carenciados, así que un agradecimiento como compañero político y un gusto, un abrazo grande.
Gracias, Daniel, como siempre, un cariño muy, pero muy grande.
Gracias, buenas tardes y un gran gusto.
Abrazo inmenso, Daniel, cuídate mucho. Él es politólogo y docente. Hasta agosto del año pasado se desarrolló como el ministro de Desarrollo Social y actualmente es diputado nacional por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. Estuvimos con Daniel Arroyo.
Cultura lechera, una verdad muchas veces soslayada y olvidada.
Y continuamos, mi querido Juanchi, extraordinaria entrevista, realmente fantástica la que hemos tenido, casi una hora de duración. Creo que hasta se estaba trasladando y nos seguía con la entrevista. Agradecerle mucho a Daniel Arroyo al respecto. En estos momentos estamos teniendo una temperatura de 33 grados 5, una sensación térmica de 36 grados 9, y vamos a decir que van a continuar las altas temperaturas. Va a haber una probabilidad de lluvias, pero va a provocar un mínimo descenso quizás de las temperaturas, pero no se está avizorando nada nuevo al respecto, como en febrero, que hubo un cambio de viento que pasamos a tener 20 grados menos. Eso no es lo que está pronosticado. Juanchi, en relación a esto, el último de los titulares vinculados con este tema tiene que ver el impacto de la sequía en uno de los medios de comunicación. Y dicen, proyectan que se perderán exportaciones por más de 20 mil millones de dólares. Así lo precisó un informe técnico del movimiento CREA. También hay una alta afectación de hectáreas por las heladas tempranas del mes pasado. ¿Cómo está la situación y qué opinás de este tema?
Mirá, yo lo que creo es que eso, la culpa de todo eso lo tiene Cristina, porque en este país tiene la culpa de todo Cristina.
Sí. La sequía es culpa de Cristina. Sí, es verdad, sí. No, solo eso le falta a Cristina, sí.
Claro, o no lo escuchaste, por ahí que te cosa.
Sí,
no,
sí.
No, bueno, el tema, o sea, ojalá pudiéramos manejar el tema del clima. Yo creo que la afectación es real, de cuánto, no sé, yo no soy, no manejo estadística, o sea, leo lo que lees vos. En definitiva, pero no sé si será de esa envergadura la pérdida, pero que van a ser significativas, por una cuestión que generalmente las sequías son más puntuales en distintas zonas, sectores. Esto ha sido muy general en todos lados, fundamentalmente en la pampa húmeda. Bueno, nos tocó más en la pampa húmeda que en otros lugares que están más acostumbrados a tener sequía, ¿no? Pero fíjate, ya que te voy a sacar de, pero haciendo relación a lo que vos me preguntás,
sí.
Importante las cosas que dijo un tipo conocedor del tema como Daniel Arroyo, ¿no? Que dijo, Argentina va a crecer estos años, sí. Este año y los años que vienen, ¿no? Ahora, tenemos que ver, ¿el crecimiento va a ser para todo o va a ser para una parte nada más?
Opino igual, ¿no?, que vos.
Bueno, eso es lo que dijo Daniel. Entonces yo sigo, y vos sabés que lo hablamos siempre en este programa, o sea, esto si no poco para todo, no tiene mucho sentido, ¿no? Si yo me quedo guardadito solo con lo mío, bueno, ya está, ¿no? Y bueno, y creo que por esto hay que bregar, porque si esta pérdida, que después no se la haga pagar todo el pueblo nada más, ¿entendés? Si vos decís que el impacto de la sequía va a tener una pérdida de 20 mil millones de dólares, entonces después son los primeros que levantan la mano, que salen llorando, que dicen, che, a mí yo perdí, yo estoy de acuerdo. Yo no digo que no reclamen, que no pidan esto.
Igual te digo algo, lo del 28F fue bastante triste.
No, yo creo que no fue triste. Piazzi. Fue que un poco que sacaron la venda.
Traté de ser tierna. Traté de ser tierna.
No. Yo también, por eso te digo, triste, y yo te digo que fue, yo también, no me voy a meter en yo opino sobre lo escuchado ahí.
Sí.
Entonces, que un montón de colegas dijeran, mira, esto no está como ustedes nos vienen contando, terminen de sacarse fotos con cualquiera, hagan lo que tienen que hacer, no se olviden de los pequeños productores. Muchachos, nosotros hemos dicho un montón de veces, ustedes no son todo el campo para rogarse la representatividad de todo el campo. Se lo dijeron ahí en la asamblea que organizaron.
Sí, lo sé.
Bueno, y una asamblea que había 400 personas. Mm. Ah, 400 personas en la provincia de Buenos Aires, sí. Ahí al sur de Santa Fe.
Sí.
No sé si hoy tienen mucha cara para decir, che, nosotros podemos hablar en representación de todos los productores, ¿no? Parece que hay muchos productores enojados no solamente porque protestando y llevándose agua nada más que para un solo molino, no es la forma.
Bien.
Entonces después hablamos de estas cosas de que vamos a perder 20 mil millones. Yo te propongo que miremos estos días a ver a quién le van a tirar la pérdida esto de los 20 mil millones de dólares.
Bien. Para abrir un paraguas. En relación a este informe de CREA, también apunta específicamente a lo tuyo. Hoy me viene preparada. Desde CREA señalaron que en el caso de las empresas lecheras se trabajó con el objetivo de priorizar, quiero ver si es así, el confort de las vacas por medio de encierres y dietas con mayores componentes de insumos externos y por lo tanto también mayores costos. Ante la restricción forrajera se recurrió a la creatividad para buscar soluciones viables en el marco de lo posible, como el reemplazo de insumos derivados de la soja por pellets de girasol, negociaciones con establecimientos establecimientos vecinos para compra de granos o rollos y una mayor proporción de confección de silo bolsas respecto de silos puente para disminuir pérdidas y tener un mayor control sobre la proyección de stock forrajeros. Así fue lo que dijo la entidad. ¿Es así?
No, crea, son un grupo de estudio que todo lo que dicen tienen más o menos razón. O sea, el uso de los silobolsa, el uso de la comodidad para las vacas. Ahora, ¿qué porcentaje de tambos de los 10.500 tambos que hay en la Argentina ha podido poner mayor confort para la vaca? ¿Qué porcentaje? ¿5%? ¿6%? 10%, digamos. No creo, ¿entendés? O sea, los megatambos que se van haciendo, por supuesto, en desmedro de que se va algún tambo pequeño, porque no es que estamos, que se ordeñan menos vaca y ya, o que se produce menos leche. La cantidad de leche producida anualmente es más o menos la misma, ¿no? A pesar de la situación climática, por ahí tiene su vaivén. El tema es que vamos a hacer mucho confort para la vaca, pero si primero no ordenamos la lechería y sabemos para qué hacemos leche, para qué mercado vamos a hacer leche, nos ahogamos en leche como nos pasó en varias oportunidades. ¿Entendés? Esto todo lo hacemos así, venimos de 1999, es que nos ahogamos en leche, se fundieron un montón. En realidad, en ese 99 estábamos todos fundidos, algunos un poco más que otros, nada más.
Sí.
Después uno saca la cabeza con el tema de cuando vino Duhalde con el tema del dólar, de la especificación, entonces salimos del invento este del coterráneo caballo, y bueno, y hoy la actividad tiene rentabilidad, a veces un poco más, a veces un poco menos, no hay ninguna duda, que tiene que se va aggiornando a las nuevas metodologías, así como toda actividad.
Clarísimo. Nos tenemos que despedir, Juanchi. Solo te digo que también me llegó una información de José Iacheta, amigo nuestro, en donde lanzan una diplomatura en instalación de equipos para producción de leche. Ya la semana que viene vamos a hablar al respecto. Y nos despedimos hasta el próximo viernes a partir de las 16 horas haciendo Juan Melchor Trocero, Cultura ¿qué?
Cultura lechera, Piaggi.
Chao, gracias, los amamos.